Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre en cabina me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo está Sebastián?
Carolina, muchas gracias por preguntar. Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente ante los micrófonos de Horizontes. Un saludo también para Alexis, que hace posible este programa desde la consola. Y un saludo para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos de una vez con la frase del día. La obra de teatro debe ser una imagen justa y vivaz de la naturaleza humana. John Dryden, poeta, crítico literario y dramaturgo inglés.
Y justamente sobre teatro y artes escénicas vamos a estar hablando hoy en El Tintero, pues hablaremos con Ana María Vallejo, coordinadora de posgrados de la Facultad de Artes, y Duván Chavarría, docente del Departamento de Artes Escénicas, sobre el rol de los actores y actrices naturales en el teatro. Aquellos que conocen su propia realidad, que interpretan día a día como individuos en el contexto social que les tocó vivir y que en algún momento terminan coincidiendo con los intereses de un director para contar determinada historia en la pantalla. Pero antes de eso vamos a revisar qué nos trae la agenda para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Les recordamos a todos nuestros oyentes que la tradicional retreta regresó nuevamente al Parque Bolívar y como siempre se presenta a las 11 de la mañana. Así que mientras nos escuchan, les recomendamos acercarse a este emblemático sitio de la ciudad para disfrutar de la buena música de la Banda Sinfónica de Barbosa. Los esperamos en este espacio para que gocen en familia con la retreta del Parque Bolívar todos los domingos.
Continúa el ciclo de cine sin boleta que durante el mes de noviembre presenta Regiones, una serie que nos permite conocer la exuberancia y diversidad de nuestro país a través de los ojos del cine. Regiones propone un encuentro con algunos de los distintos escenarios que nos definen e identifican como colombianos. Cuatro películas que nos llevan en un viaje por distintas regiones de Colombia, explorando paisajes y las historias junto con sus habitantes. El próximo martes 20 de noviembre veremos la película Chocó del año 2012. Recuerden, es en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, a las 6 de la tarde. Además, este evento se realiza todos los martes y es con entrada libre.
Y ya comenzamos el primer encuentro académico de la imagen fotográfica Memorias de lo Invisible. Este evento plantea una reflexión sobre el fenómeno de la imagen inscrita dentro de una dinámica tecnológica contemporánea y su poder en relación al concepto Memorias de lo Invisible. Recordemos que inició la semana pasada, pero hasta enero de 2019. Toda la programación de este evento la pueden consultar en artes.uda.edu.co. Recordemos que es un evento patrocinado por el Grupo Réditos y Extensión Cultural. Además, es organizado por la Facultad de Artes.
Comenzó la temporada de recitales de grado del Departamento de Música 2018-2 y tendremos presentaciones hasta febrero del 2019. Esta semana tendremos recitales de grado en trombón, clarinete, percusión, violín, flauta traversa, saxofón y canto popular. Toda la programación la pueden encontrar en la página web artes.uda.edu.co.
En el tintero.
El actor natural no tiene por qué conocer las técnicas de Stanislavski, Grotowski, Meyerhold o Barba. Él conoce su propia realidad que interpreta día a día como individuo en el contexto social que le tocó vivir y que en algún momento termina coincidiendo con los intereses de un director para contar determinada historia en la pantalla. El actor profesional sí conoce esos nombres, sus estudios y o teorías, pues le han aportado a sus entrenamientos para recrear personajes en escena, los personajes que un director articula en la construcción de la historia que pone en pantalla.
Como vemos, es el director quien determina el insumo actoral que mejor pueda interpretar el contenido dramático que reclama la historia en sus manos. Después de todo, ¿quién le ha escrutado mejor y la conoce en detalle sino él, quien está al mando del proyecto audiovisual? Ahora bien, un actor natural debe familiarizarse tanto con la cámara hasta ignorarla para desarrollar una escena sin arriesgar esa naturalidad que es justamente la que le otorgó el papel. Por su parte, un actor profesional debe compenetrarse con la realidad del personaje al que va a interpretar para lograr la credibilidad demandada. Ambos encaran un reto.
Un actor profesional ha adquirido las herramientas con las cuales explorar y explotar un personaje para potenciarlo en beneficio de la historia. Está en condición de colaborar con el director. Un actor natural depende enteramente de lo que el director consiga sacar de él para mostrar toda la verdad que alberga su vida misma y aún su físico. Ambos se confrontan a sí mismos.
Podríamos seguir listando aspectos comparativos entre los dos tipos de actores, pero para hablarnos de las diferentes cualidades y características de estos, invitamos a Ana María Vallejo, coordinadora de posgrados de la Facultad de Artes, quien además es actriz, y Duván Chavarría, docente del Departamento de Artes Escénicas. Profesores, qué gusto saludarlos en esta mañana.
Buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, bienvenidos, profesores, y para contextualizar a nuestros oyentes, ¿quién es un actor natural y podemos dar ejemplos de estos en algunas de las producciones colombianas más conocidas?
Bien, un actor natural en principio responde a una necesidad de dirección, una necesidad de producción, por lo que he visto, donde no se puede encontrar en un actor profesional. O sea, no solamente es un asunto como de un alineamiento estético, por ejemplo, de una búsqueda del director, sino en muchas ocasiones responde a una necesidad de producción donde no la puede cumplir un actor profesional, por lo menos en el nivel de la búsqueda de un casting. Entonces, en muchas ocasiones un actor natural, pues en principio es un actor que no se ha preguntado sobre la actuación, un actor que no se ha preguntado sobre un asunto interpretativo y más, se le hace una invitación. Y si él acepta, digamos, viene un proceso ya de entrenamiento, de trabajo, donde la idea es poner su vida, o digamos su conocimiento de la vida, a servicio de una ficción.
Profesor, ¿cómo surge esta clasificación en el mundo actoral y cómo se preparan entonces los artistas para desarrollar estos papeles?
Creo que son varias y de todas maneras sigue siendo muy intuitivo como esa clasificación. O sea, yo no he visto que haya una clasificación, digamos, desde el punto de vista de lo académico establecida como para varios criterios de actor. Yo diría que hay un actor que es de oficio, un actor que en algún momento fue invitado a un trabajo interpretativo y quedó enganchado en ese trabajo. Y a partir de esa primera experiencia siguió alimentando su proceso, quizás con talleres, con trabajo de entrenamiento por fuera, con otras invitaciones a trabajar como actor, y fue creando, digamos, una experiencia que ya uno lo puede terminar como un actor de oficio. El actor natural, yo diría que es aquel actor, por ejemplo, como los niños. Los niños por naturaleza son actores naturales, es decir, tienen una capacidad de ficcionalización, una capacidad de entrar a un juego de interpretativo, pero que tiene finalmente una disposición natural para hacerlo, ¿cierto? Por eso me parece como un buen ejemplo de un actor natural es un niño. Y un adulto, bueno, es aquel que tiene esa misma capacidad de entrar a ficcionalizar, que se lo permite, que puede jugar con el mundo de ficción y lo asume. Para mí ese sería, digamos, como el caso del actor natural, que en muchos casos solamente se da en un solo trabajo interpretativo, no continúa. Y el actor profesional, por supuesto, es aquel que tiene igual pues, ese talento, digamos, ese asunto de esa capacidad interpretativa, pero además ha pasado por un proceso de formación, de formalización de unos saberes para hacer su trabajo más de manera puntual, específico, pues finalmente profesional.
Profesora Ana María, estos actores naturales, ¿cómo hacen ese proceso? ¿Cómo se preparan para salir a escena o para ese rodaje de esa pieza audiovisual o esa proyección ante un público?
Sí, yo creo que ahí tocas al aspecto que a mí me parece interesante, porque finalmente la idea de actores naturales y de actores formados se complejiza apenas empezamos a pensar en el origen, digamos, de esa distinción. Muchos actores del cine, muchos actores de la historia del cine fueron, antes de ser actores profesionales, pues eso que ahora llamamos actores naturales. Digamos que en toda esa historia mucha gente fue eso que llamaban descubierta a través de un casting, una película, una audición, actores revelaciones que además tenían, digamos, unas cualidades y una capacidad de adaptación a los medios de la cámara, al juego, a la producción, que poco a poco y a través ya de varias producciones se iban convirtiendo en eso que llamamos actores profesionales, de hecho incluso en estrellas del cine en algunos casos. Entonces parece simple, parece que cuando uno dice actor natural, como decía Dubán hace un momentico, pues son unos y los profesionales son otros, pero él decía no es tan fácil desde el punto de vista académico, por ejemplo, determinar ese divorcio de una manera tajante, y no lo es porque, pues por esto que digo, a veces es un asunto de las prácticas, incluso en Colombia, en el teatro y no solo en el cine, mucha de la gente que conformó los grupos de teatro en Colombia eran, digamos, aficionados, gente interesada, entusiasmada, apasionada por la actuación y que se iban volviendo actores de oficio en el trabajo y con el pasar de las obras, con la aceptación del público y demás. Hay, a mi modo de ver, unas tendencias que han, digamos, legitimado esa diferencia y, como decía Dubán, también por necesidades de ciertos creadores que además prefieren, de acuerdo a sus mundos, a sus historias, a su propia idea de la ficción, trabajar con personas que traen en sí mismas el personaje que la historia requiere, que la propuesta del autor, director requiere. Es, por ejemplo, el caso, todos lo conocemos mucho, de Víctor Gaviria en Medellín. Es el caso de gente más joven, como por ejemplo los creadores de Monociclo, de Sebastián Mesa, por ejemplo, en Los Nadies. Incluso Dubán ha trabajado, pues, y de hecho lo hicimos juntos con algunos actores naturales. Pues eso que llamamos actores naturales. Yo creo que el término sería interesante en algún momento interrogarlo. Ahora, algunos otros tienen, si bien hay creadores, por ejemplo, cinematográficos e incluso de performance o teatrales que tienden más a trabajar con actores no formados, por decirlo de alguna manera, no formados en el ámbito escolar, académico, en la universidad o en la escuela, en las escuelas teatrales, hay otros que se abren a la mezcla, digamos, de esos mundos, es decir, que trabajan con actores muy formados y al mismo tiempo con actores para los que es una experiencia primera, original, inédita. Rubén Mendoza tiene un corto precioso que uno podría recomendar para ver esa combinación, La Cerca. En La Cerca él trabaja con un actor de oficio, de profesión, un gran actor en Colombia, y con un actor, un campesino, que no es actor de formación, pero con unas cualidades, digamos, actorales, histriónicas, natas, y es una producción muy afortunada esa combinación entre dos tipos de actuación. podríamos decir pues muchas más cosas, pero mejor conversar todo, ¿cierto?
Profesora, justamente se podría pensar que haya en una producción de ese tipo, que hayan actores naturales o no formados y profesionales, que hayan discrepancias por la manera como trabajan o como desarrollan sus papeles.
Pues discrepancias yo no creo, Carolina, que sea exactamente la... digamos el término que recoge las tensiones que pueden surgir en esos espacios, que ya digo, son a veces performáticos, a veces teatrales, a veces audiovisuales o cinematográficos. Más bien pueden surgir, por supuesto, dificultades en la dirección de actores, dificultades en los ritmos del trabajo, porque obviamente los unos tienen unas herramientas, unas maneras de trabajar que no siempre de hecho les garantizan que sea el mejor ritmo para el asunto, porque a veces cuando un director quiere algo, digamos, casi docuficción o una ficción que tenga mucho que ver con cierta espontaneidad, ahí podría ser más, digamos, más espontáneo, más rápido, más ese que llamamos actor natural y no el formado, que tiene casi que despojarse de un montón de herramientas para entrar en ciertas estéticas. Pero en otros casos, Duván podría, por ejemplo, hablar de una película que hicimos juntos. Es el actor natural el que, si bien parece reunir todas las condiciones, porque es absolutamente cercano al personaje que le requiere la historia, llegado el momento de la puesta en marcha de eso que es el mundo de la actuación, de la ficción, de las relaciones, se bloquea, empieza, digamos, en el mal término de la palabra, a actuar sin tener las herramientas. Entonces lo que eso a veces da es cierta artificialidad de lo que uno esperaría como natural, pues para usar el término que ustedes proponen.
Bueno, hablando de esas características o cualidades que deben tener estas personas, vámonos a esas mismas que debe reunir el actor profesional para desarrollar esta función, y también mencionemos la del actor natural, de pronto haciendo como un símil entre los dos, esas características que deben tener estas personas.
Bueno, lo primero es, en términos de lo profesional, ¿cierto? El que hablamos también de, o sea, que hablamos cuando hablamos de un actor profesional, que casi siempre es un actor que viene de una escuela que tiene una tendencia más en la formación del teatro. Y en ocasiones ese trabajo es un trabajo que también debe llevarse a una necesidad de producción cinematográfica. De todas maneras, son dos lenguajes diferentes, digamos dos tipos de narrativa diferentes, si bien hay una base en términos del interpretativo que está en el teatro. O sea, para mí no hay duda que la escuela del actor cinematográfico es una escuela que viene del teatro, pero sí necesita un asunto que es de conocimiento del lenguaje mismo, inclusive en términos de la manera. Uno cuando se enfrenta, digamos, a una obra teatral, uno está en ese tiempo del espectador, es un tiempo absolutamente lineal, y digamos uno hace un proceso de entrar en el personaje, digamos, de construir esa ficción, y uno lo sostiene durante 2 horas, 1 hora y media, lo que dure la función. Pero en el cine, este asunto de poder grabar en términos del corte plano corte, que es muy, digamos, fragmentado, ahí hay otro tipo de trabajo que implica, por ejemplo, una conciencia del raccord, ¿cierto? Como una conciencia de la continuidad en términos de lo interpretativo también, ¿cierto? De entender que yo termino mi personaje hoy, debe continuar en ese mismo lugar dentro de 8 días, ¿cierto? Porque no hay una secuencialidad, digamos, cronológica en términos de interpretativo. Entonces ahí sí hay unas necesidades también que el cine necesita, y que el cine, pues así como lo vemos aquí en el país, es a través del hacer, es decir, a través de los cortometrajes, a través de las realizaciones mismas, que se vuelven escuela para nuestros actores que vienen de formación profesional. Esa misma necesidad es la necesidad interpretativa del actor natural, incluso cosas tan que pareciera para el mundo del cine simples, como esto de la continuidad que hablo, para un actor natural es a veces es muy difícil de entender, ¿cierto? Porque mi personaje no cambia de vestuario, ¿sí? Uh-huh. Porque qué día dramático estamos, ¿cierto? Hay una necesidad de querer entender la historia en su totalidad, y lo que uno hace a un trabajo que es muy fragmentado, que luego esa totalidad se construye en otro proceso, que es el proceso de la postproducción. Entonces, bueno, hay una necesidad interpretativa en términos de una organicidad, de una verdad escénica, y que también obedece a unas necesidades de dirección, ¿cierto? Una búsqueda, a unas estéticas, a unos géneros cinematográficos.
Profesores, entonces en el campo laboral y profesional colombiano, ¿qué tan apetecido se ha vuelto el trabajo de los actores naturales, y se ve esta corriente de igual manera en otros países?
Sí, por supuesto, o sea, eso no es, ya te digo, digamos el teatro, incluso los que ustedes citaban ahorita, como los grandes, los conocidos como los grandes directores, maestros de Occidente, ¿no? Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, estuvieron involucrados, aunque a partir de ellos se estabilizan como unas técnicas, o son fuente de unas técnicas muy estudiadas, diseñadas, puestas a prueba, pero también transformadas. Eso no está del todo ligado a la idea del actor profesional, sino mucho más adelante, porque como el nombre lo dice, profesional es también vivir de un trabajo. No es solamente, no estamos hablando solamente de las cualidades, digamos, artísticas, ¿no? Ahí también hay una noción que es de tipo laboral. Pero el cine, sobre todo, está lleno de experiencias, como lo decía hace un rato, con actores que se buscan incluso a veces en las calles, de acuerdo a las necesidades narrativas, efectivamente estéticas, ¿no? Hay directores famosos porque han encontrado a sus personajes de maneras, digamos, azarosas, casuales, en los sitios más inesperados. Eso, sobre todo en el mundo del cine, ha ocurrido mucho. Ahora, muchos de ellos, como decía, pues se vuelven actores profesionales, pero muchos también de ellos hacen una película y nunca más. Es un asunto de bastante efímero, incluso aquí en Colombia podríamos verlo, es decir, de las primeras películas que vimos, quedaron uno, dos, tres actores que se, digamos, enamoraron del oficio, lucharon por el asunto, y ahora son actores profesionales, con técnicas, con formación, con recorrido, pero muchas veces es una experiencia, digamos, puntual, efímera, porque es una coincidencia, como decíamos, entre la vida y la necesidad de un creador que se encontró con alguien que le servía para contar una historia determinada.
Profesor, es una pregunta para los dos. ¿Esa condición natural de la actuación en los artistas la da la experiencia o el talento?
Yo creo que si hablamos de un actor natural, implica un asunto de que uno lo conoce más como el talento, ¿cierto? Sí, hay que escoger como alguna de esas dos, porque es su experiencia de vida, pero el talento finalmente es esa capacidad de jugar con esa experiencia a favor de una ficción, ¿cierto? A favor de un mundo ficcional al que se le llama, porque finalmente no es su vida la que está ahí en llamado como a interpretar, porque si no sería un documental, sino más bien a través de su experiencia, el talento de poder jugar, digamos, con esa experiencia y recrearla en un mundo de ficción. Es algo como esa capacidad de reaccionar ante los estímulos imaginarios. Eso es un talento. La gente que tiene esa capacidad puede explorar el mundo de la actuación y puede desarrollarlo y puede volverse profesional. Pero si uno no tiene esa capacidad de jugar con ese mundo ficcional, creo que está muy limitado. Y yo creo que sí hay talento. Yo creo que hay una disposición natural para ciertos oficios. Y en los actores naturales uno busca eso, esa disposición natural interpretativa que pueda estar al servicio de una ficción.
La pregunta es, en realidad muy interesante y es delicada, porque pues nosotros sabemos que en el pensamiento contemporáneo sobre el arte de la actuación y sobre el arte en general, la idea de talento es muy problemática, ¿no? Precisamente en las escuelas, por ejemplo, se buscan unas mínimas condiciones a veces, pero se confía en que todo el proceso de formación va a aportar eso que no depende de un talento, sino de todo un trabajo y de un trabajo continuo que crea a veces artistas, efectivamente. También porque en muchas experiencias contemporáneas no se busca virtuosismo, no se busca talento, no se busca eso que sería, digamos, magnífico, único, original, sino otro tipo de trabajos que tienen que ver a veces con el concepto, con la experiencia misma, con unas energías y no con la idea, insisto, de talento tal como la heredamos pues de otras épocas. Sin embargo, es cierto que hay unas condiciones particulares como las hay para alguien que tiene un cuerpo muy dispuesto a la danza, como la hay para alguien que tiene eso que se llama oído musical, ritmo, pues los actores tienen un poquito muchas veces de todo eso y, como dice Duván, una disposición al juego nata. Ahora, ¿cuándo surge eso? Si con eso se nace, se crece, aparece, surge, es una pregunta que no podemos contestar, porque de verdad en ciertas condiciones apropiadas eso que desconocíamos de alguien puede salir a la luz y uno dice muchas veces como, pues mira, si quisiéramos con este podríamos ir lejos, aunque no se le pase ni por la cabeza que puede ser actor.
Profesores, lamentablemente el tiempo es muy corto, este tema está muy bueno y esperamos poderlos tener nuevamente en los micrófonos de Horizontes. Agradecemos entonces a la profesora Ana María Vallejo, actriz y coordinadora de posgrados de la Facultad de Artes, y a Duván Chavarría, docente del Departamento de Artes Escénicas, por habernos acompañado el día de hoy.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y pues feliz domingo.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.